En perspectiva, Segundo Movimiento presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
Ocho minutos pasan de las 12. Martín, buenos días, bienvenido.
Buen día, Gonzalo.
Lo primero, ¿qué estamos escuchando?
Esto es el tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler. Usted me puede preguntar, ¿por qué Mahler? ¿Por qué insistimos con Mahler? Mahler murió en 1910, Mahler murió en 1989. Entonces, ¿qué tiene que ver Mahler con Maray? Mahler prevé este movimiento, de las cosas más lindas de la música. ¿Estás escuchando?
Sí.
¿Viste lo que es? Divino. Nada más es implicado de él y de Bernstein con el concierto de Bach. Y Maray previó el fin del imperio austrohúngaro. Mahler previó el fin del imperio austrohúngaro. Un mundo que era, él sentía Mahler que se estaba terminando, que estaba agonizando. Ahí está muy bien Thomas Mann, eso en Muerte en Venecia. Y Maray lo padece. Entonces, 80 años después de la muerte de Maray, es a la literatura lo que manda es a la música.
Hablamos de Sándor Maray, un escritor húngaro que en los últimos años, decía Martín, falleció en el 89, fallece en los Estados Unidos, su obra ha sido revisada, reeditada, revisitada y redescubierta, porque en eso todo el mundo está de acuerdo, es una obra mayor. Yo recuerdo las palabras de Eduardo Alvariza, comentando la anterior novela de Maray, Confesiones de un burgués, cuando dice, cuando la terminé me pregunté quién era este señor y que quería comprar todo lo que había escrito antes.
Sí, ya. Nuevas generaciones ya vinculadas con Maray.
Mira, Alejandra, yo empezaba a comentar Confesiones de un burgués, un libro que me fascinó, y en ese ciclo tenía para leer, y hace 15 días me encuentro con La Mujer Justa, el libro que voy a tratar de dar un pequeño, un breve mensaje sobre el mismo. Y el último libro de Maray, púmbate, lo agarré. Lo leí en un fin de semana. Pero es la primera vez en mi vida que me quedó tan pegado el libro, que lo volví a leer. Es la primera vez que leo un libro dos veces seguidas. Como pasa con las películas, ¿sabes? Y entonces uno... ¿Cómo decir de qué se trata el libro? El libro es una obra maestra. No tengo la más mínima duda de las grandes novelas del siglo XX. Maray es un hombre absolutamente excepcional, con un dolor sobre la vida tan grande. Este libro se hizo las dos primeras partes en el año 1941. En la tercera parte se le agrega la edición alemana del 49. Imagínense esa década, lo que fue para Europa, y lo que fue más que nada para Mitte Europa, para lo que fue lo último del Imperio Austrohúngaro, que era Hungría, porque Austria con todo quedó dentro del mundo occidental. Pero un mundo comunista, justo con el Imperio Austrohúngaro, no tenían absolutamente nada que ver, eran dos sociedades totalmente distintas. La primera parte del libro, ¿de qué trata? Una mujer que le dice a su amiga determinadas confesiones, siempre como pasaba en el último encuentro hablaba en primera persona. Él le comenta la relación que había tenido con su marido, que era un aristócrata. La segunda parte es la conversación del aristócrata con un amigo, tomando vino, comentándole su parecer con respecto a su mujer y a su posterior segunda mujer. Él vuelve a tratar el tema del amor, el tema del amante, el tema de los sentimientos. Y en esas dos situaciones que se entretejen con la tercera, que es en el año 49, cuando el amante y segunda mujer del aristócrata, en un lugar en Roma, le cuenta a su novio, en un cuartucho de hotel, a un saxofonista, le cuenta la sensación que ella tenía, que había tenido con su marido, con su vida, y posteriormente con las consecuencias de la guerra con otro novio que había tenido. Y a mí lo que más me sorprende en Maray es que en las relaciones humanas lo más importante es casi siempre lo que queda sin aclarar. En el ser humano lo que queda sin aclarar es lo más importante. Y Maray, que es un hombre que lo único que quiere es la verdad, y busca la verdad, incansablemente, sabe que la verdad no existe. ¿Y qué es lo que pasa acá? El desconocimiento profundo que todas las personas tenemos con respecto a nuestro prójimo, aún a las personas que más queremos. Porque no tiene nada que ver lo que dice una mujer con lo que piensa el hombre o lo que piensa la novia. Entonces ahí uno ve, esta es una parte del libro, pero voy al final después. Ahí uno siente, Gonzalo, la soledad inevitable del hombre. Nunca entendemos absolutamente nada con quién estamos. Porque además cambiamos mucho. Los hombres cambiamos. Hay momentos que nos hacen un clic y somos otras personas. A veces somos unos monstruos, como decía el otro día en el mundo hitleriano. A veces nos convertimos en unos santos, pero somos diferentes. Entonces, en esas páginas llenas de riqueza verbal, llegamos al final, que es la confesión de la mujer con respecto a lo que fue su periplo en el año 45, cuando están los alemanes, los rusos, quiero decir, invadiendo Hungría. Entonces vemos las bombas de todo Budapest. Vemos que el novio que tenía, que se llamaba el Calvo, lo único que quería era leer. En esa decadencia del mundo que venía, que creo que es un poco el mismo Maray, que creo que él se pinta a sí mismo como el Calvo, él dice la importancia de los libros, la importancia de saber leer. Él lo único que hacía en el medio de las bombas, él leía y leía y leía, como si el mundo, lo único que quedaba era la literatura. Y después viene la ruina de todo, vuelan todos los puentes, vuelan todas las bombas, lo único que queda a ese hombre, ¿qué le queda? Que lo único que nunca nos van a poder sacar, y lo tengo tan claro esto, la palabra. El hombre es hijo de un lenguaje, de su lengua materna. La palabra húngara para Maray. Esto lo he pensado mucho. Yo tengo la suerte de hablar inglés, francés y un modesto alemán. Pero mi lengua es el castellano. Yo me tengo que expresar en rioplatense, inclusive. Ni siquiera mi lengua es el castellano. Mi lengua es el rioplatense. Mi entusiasmo, mi mecánica, mi impulso, mi franqueza, lo puedo hacer con rioplatense, en la lengua en la cual yo me crié. Y este Calvo, lo que le queda es la lengua. Se le destruye todo. Todo se le cae abajo. Y le dice a su novia, pero tengo mi lengua. Esa lengua que Maray en el año 49, cuando estaba en el exilio en Roma, pues había exilado del mundo comunista, nunca más la pudo volver a hablar seguramente, porque fue a Estados Unidos. Y me imagino lo que va a haber sufrido ese señor en San Diego. Hay que ver qué pasa con su literatura. Él dice que los libros no sirven para nada, que están ahí, pero ya es innecesario seguir escribiendo. Un comentario muy de Musil. Musil decía que la única necesidad de escribir era si uno tenía la necesidad imperiosa de hacerlo. Parecería como que el Calvo, que era escritor, por eso creo que es Maray, no quiere saber más nada de escribir. ¿Le habrá pasado esto a Maray? Y después de ese exilio, de esta última, de este último mensaje del 49, no escribió más, no lo sabemos. Creo que es un hallazgo editorial de grandes proporciones, porque es un bestseller en todas partes del mundo, con un éxito impresionante. Pero, y acá viene para mí lo más divino del libro, las cosas más lindas que yo leí en toda mi vida, porque es algo que yo pienso que además es así. ¿Sabes lo que es la cultura? Lo único que es cultura es la alegría. Para él lo dice. Yo nunca lo había podido entender tan claro. El gran mensaje de la vida es la alegría, y son muy pocas las civilizaciones que llegan a esa alegría. No es un tema de ricos o de pobres, o de tener más o de tener menos. Es una persona en la cual la sociedad tenga esas ganas de reírse, de vivir. Entonces Maray dice que en Grecia hubo cultura porque la gente se reía, porque había cosas que eran bellas, habían cosas que eran ciertas, había cosas que uno no podía entender. Él dice también que en Roma, y por eso va a morir a Roma el Calvo, que nunca se sabe el nombre, el Calvo va a morir a Roma, y la mujer le hace el homenaje a su novio diciéndole la importancia de lo que es, no solo la palabra, sino la alegría, que es ir en Roma. Hubo un momento en la cual, en aquellos baños públicos, en aquella tolerancia, había alegría. Y creo que en el Río de la Plata tuvimos el privilegio, allá por el 30, el 40, el 50, de también tener esa alegría en la máxima aspiración de la cultura. Que son muy pocas las sociedades que lo han logrado, poquísimas las civilizaciones que han logrado esa alegría, pero uno tiene que hacer el esfuerzo inevitable de buscar la alegría, de buscar la paz, de buscar la comprensión al prójimo. Y Maray, en el dolor del exilio romano, lo dice en unas páginas memorables. Este libro, La Mujer Justa, se los recomiendo así, es de lo mejor que he leído en mi vida, con eso te digo todo.
Maray,
yo digo algo parecido,
sí, pero de Maray te lo escuché decir más de una vez.
Pero que me llegó tan profundo, porque yo creo en la alegría. Creo que el único secreto de la cultura no es saber quién es malo, si van a estar en el barrio, no, no, no. Es cuando el prójimo siente que se siente respaldado por una sociedad y que está contento, y que está contento de comer, y está contento de tener hijos, está contento de jugar al fútbol. Es la alegría lo que hace al ser humano, lo que lo salva al ser humano.
Una característica que comparte La Mujer Justa con Memorias de un Burgués son libros de mayor extensión a lo que se había conocido en el momento de Maray. Es decir, si hablamos de Divorcio en Buda, de La Herencia de Esther, del Último Encuentro, eran libros en el entorno de las 200 páginas, y estos tienen un poco más de 400. Eso que a alguien le puede parecer un tema menor, no lo es, porque con Martín lo hemos dicho más de una vez, Maray es un escritor que invita a leer de una sola tirada. Maray es complicado de llevar si uno lo va leyendo, frena y sigue, aún dentro de la estructura que él plantea en la escritura. Y claro, un libro de 200 páginas es más fácil, quizás en un fin de semana, uno hacerse el tiempo de decir, bien, tengo 4 horas de lectura en la jornada de hoy y lo voy siguiendo de
camino. O lo leo, ¿sabes cómo? En este, porque yo creo que hay que leerlo en un saque, hay que leerlo en 3 saques. Uh-huh. Es decir, la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Leerlo por capítulo, pero de saque, así, decir, bueno, hoy me voy a leer 4, 5, 6 horas hasta que termine de leer esto. Porque como es una conversación de 3 noches, entonces no tiene desperdicio los cambios de opiniones que tienen, cómo se contradicen. Y además, yo tuve la... ¿Vos conocés Budapest?
No.
Una ciudad preciosa. Y demuestra lo linda que era Buda, lo lindo que era Pez, lo que debe haber sido esos puentes que volaron, lo que son esas confiterías. Es todo ese mundo que Mahler sabía que se estaba acabando y que Maray lo padece.
Gracias, Martín. Nos reencontramos contigo el viernes.